Primera a los Corintios, ¿estamos listos? Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver entonces cómo aprender a amar. Primera a los Corintios 13, 4 en adelante, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hasta ahí la palabra del Señor. Todo va a terminar. Cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte va a acabar. ¿Cuál es lo perfecto? El amor. Cristo es amor. Soberano Dios, te damos gracias por ese amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo y nos has escogido, oh Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, además, tú nos has enseñado, Señor, a amarte a ti y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, te damos gracias porque eres grande, hacedor de maravillas, tú mismo eres amor. Dios, ayúdanos a andar en amor. Y porque así vas a andar tú con nosotros y nosotros en ti. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cómo aprender a amar? Esta, hermanos, es un himno, es un canto, una alabanza al amor. Alabado Dios. ¿Sabe lo que más necesita este mundo? Alabado Dios. Es eso. Es amor, amor y más amor. Si usted se fija, estaba platicando yo en una familia hace unos días atrás y estábamos tocando este tema y dije yo, estaba meditando en un tema así y hace mucho que no traemos un tema de esta magnitud y fue el primer mensaje que yo di cuando me convertí al Señor, cuando muchacho, acerca del amor. Eso me flechó, el mensaje del apóstol Juan, el apóstol del amor. Si usted se fija en 1 Corintios, el capítulo 12, y luego brinca hasta el 14, usted se fija aquí que trata de los dones espirituales. Pero en medio, precisamente en medio, el apóstol Pablo dedica todo un capítulo al amor. Y es el que vamos a tocar, capítulo 13. Y mire, yo creo que la iglesia de Corinto daba muchos énfasis a los dones espirituales y especialmente a los más vistosos. Yo os aplaudo y halago a los ministerios grandes y que tienen muchos dones. Yo los alabo en esto. Pero si ellos pelean y ellos se disputan, alabado Dios, en eso no los halago. Escuche bien, porque vamos a hablar palabra bien fundamental y usted va a ver en dónde debe estar arraigado. Mire, ellos buscaban los dones grandes como la profecía, las lenguas, el hacer milagros y todos esos dones espectaculares, pero ellos estaban en deuda con el amor. No se amaban unos con otros, más bien se comían unos con otros. Ahora, la marca, escuche bien, de una persona espiritual no es que tenga un don espiritual, sino que dé evidencia de los frutos del Espíritu. Ahora, mire, en Gálatas 5, a partir del verso 22, endosa varios, deja ya las obras de la carne y empieza con los frutos del Espíritu. ¿Y cuál cree que es el primero de todos? El amor. El amor. Y ahí le dice, claro, paz, paciencia, bondad, benignidad. Pero si usted se fija en su Biblia, aquí dice la preeminencia del amor. ¿Por qué? ¿Qué es esa palabra? Esa palabra también se usa en Jesús. Dice que para que en todo Él tenga la preeminencia. Es decir, de todos los hombres que han existido y mujeres por la historia, Él tiene la preeminencia, el primer lugar. Él es supremo, Él es mayor que todo. Así es el amor. Primero, el amor y los dones se derivan de este. Todo lo demás salen de este, del amor. Ahora, el amor es el don preeminente. Y Pablo dice que no importa cuál sea su don espiritual, si no tiene amor, de nada le sirve. Dios es amor. Muchas veces la Biblia habla esto, como 1 Juan 5, 8, alabado Dios, mucho, 4, 8, pero dice que, y el atributo especial de un hijo de Dios debe de ser el amor. Este es el sello, el amor. No cuánto tiempo tiene convertido, no cuántos dones o cuánto ha levantado, no, sino el amor. Y cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Él, entonces el amor va a ser evidente. Por eso es que mucha gente se da chasco y mucha gente piensa que porque tiene tanto tiempo o tantos ministerios o tantos diplomas, no, es el amor. Usted puede ser un creyente, un nuevo creyente, y tener un don espiritual. De hecho, cada creyente que se acerca a Dios, aunque sea muy nuevecito, por lo menos tiene un don espiritual. Ahora, tal vez no lo ha descubierto, pero ahí está y es suyo. Va a ser un don que usted ha recibido como acerca de su llamado, y puede ser, por ejemplo, puede ser un don grande de como hacer milagros, hablar lenguas, o puede ser un don sencillo como el de servir. No porque servir sea más sencillo, sino es menos vistoso. Ahora, pero todo esto no es señal de que usted sea una persona espiritual, ni porque sea usado grandemente por Dios o haga cosas menos escondidas por Dios, no da evidencia que sea espiritual. He escuchado que el amor hace girar al mundo, y yo creo que sí, en este sentido, que sí lo hace, y aún hace que el viaje valga la pena. Usted va de viaje en el cristianismo o haciendo, y vale la pena si usted vive en amor. Ahora, es una cosa rara en este tiempo hasta un amar. ¿Por qué? Porque mire, Jesús dijo que a causa de la multitud de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Que se van enfriando las iglesias, los lugares, las familias, los cónyuges, aún los hijos y los nietecitos. ¿Cuántos se han detenido hay veces en la calle cuando alguien les pide ayuda, que alguien, alguna llanta se les ponchó, fleteó, dicen otros, y le pide ayuda para que usted vaya y le haga el favor de ayudarle? O también alguien está en su casa, escucha que alguien le toca, y luego va y se asoma y le dice: ¿podría por favor pasarme cables? O sea, mi batería no funciona. Y usted, yo creo que le pensaría dos veces o varias veces antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque la iniquidad ha crecido, el pecado en el mundo. La palabra iniquidad significa ausencia de la ley, ausencia del amor. Así que tenemos abundancia de maldad y carencia del amor. Ahora, ya que estoy tocando con estos puntos, me detengo y hago un llamado yo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia local y a mis hermanos. Miren, sabe que de cierta manera, de algún modo, Dios permite que a nosotros como cristianos, la gente allá en la calle nos pida ayuda en una esquina u en otra, para de alguna manera probar nuestro cristianismo y mostrar así nuestro amor. De alguna manera, Dios quiere que nosotros vayamos a lugares como a los velorios, a los, no solamente donde se casan, a los lugares tristes donde está un hospital, por ejemplo, una prisión, y mostremos de alguna manera ese amor cristiano. No tenemos que estar tampoco indiferentes y decir: somos cristianos, pertenecemos a tal iglesia, tal fulano es mi pastor, y nosotros totalmente apáticos. Le decía yo a mi esposa, en el futuro, y cuando yo no conocía al Señor, escuchaba mayormente a los jóvenes y las jóvenes que decían: no me gusta ir a los cementerios, no me gusta ir a los velorios, pero sí, sí les gustaba ir al baile. Entonces, de alguna manera, Dios nos amonesta y llama la atención por ese amor cristiano que debemos de tener nosotros, para cuando alguien nos pide ayuda en el camino o visitar personas que están pasando por necesidad, tenemos que hacerlo. Amén. Cierta vez, un obispo o arzobispo que viajaba a Orlando, él naufragó y por obra de Dios quedó junto a la costa de Orlando, y un sacerdote, o sea, se acercó por ahí, y el arzobispo, mirándolo a ese clérigo, le pidió ayuda, que le llevara con él, y el clérigo, mirándole de arriba abajo, le preguntó: ¿quién es usted? Recuerde, él tenía un grado superior, el que naufragó, y pidió ayuda a un sacerdote, y le respondió: yo soy un arzobispo. Pero al sacerdote no le parecía como que él era un arzobispo, pues estaba totalmente mojado y su ropa todo anegado, Y dijo, ¿cómo sé yo que usted es un arzobispo de verdad? Mire, le voy a hacer una prueba de la Biblia y veré si la pasa, y si no es, no le voy a ayudar. Así que él empezó por una prueba y le preguntó, ¿cuántos mandamientos hay? Y el arzobispo, sin dudar, le dijo, hay 11. Para esto, el sacerdote le dijo, lo sabía, usted no es un arzobispo, es un impostor. Sabía que usted no lo era. Ahora, él le dijo, pero si usted puede probarme cuál es el 11º, o sea, el 11º mandamiento, si usted me lo prueba, entonces yo le voy a dar toda la ayuda que usted necesite. Entonces, el arzobispo le mencionó una porción de Juan, donde Jesús dice, Juan capítulo 13, 34, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que se amen los unos a los otros. Y escuchando esto, entonces el sacerdote, alabado Dios, dijo el clérigo, bueno, venga conmigo, usted conoce la Biblia mejor que yo. Y es lo que hay veces sucede, que podemos ser cristianos y alguien nos pide ayuda ya, sin embargo nos ponen una prueba para ver si pasamos y no la pasamos como este sacerdote. Mire, el amor es algo tan maravilloso y tan necesario en las iglesias chicas como en grandes. Aún en las iglesias grandes tiene que haber amor, pero en las chiquitas se presta para conocernos y visitarnos, amarnos. Los corintios se dejaban llevar por la codicia y hacían cosas ridículas en el nombre del Espíritu Santo, y ellos criticaban sus dones, o ellos utilizaban sus dones más bien como juguetes y no como instrumentos. Hay lamentablemente muchas iglesias y grandes denominaciones donde exhiben, alabado Dios, sus dones, y sí, los aplaudo por eso, tienen muchos y muy valiosos y muy grandes, los manifiestan, pero los usan como juguetitos solamente para creerse y envanecerse y jugar hasta carreras, y eso no es de Dios. Ahora, hay algunos puntos aquí que yo deseo para seguir avanzando, alabado Dios, con este mensaje, y vamos a tocar entonces, sí, primero los Corintios desde el verso 1 y vamos a ir deteniéndome así en pausas para explicar. Y vemos que, por ejemplo, tenemos que aprender cómo amar, como dije. Lo primero entonces es los valores superiores del amor. El amor es superior en valores a todo. Verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, el amor es más valioso que la oratoria. Usted diserta y es un buen predicador, un buen maestro, qué bueno, pero el amor es superior. El mundo ha oído muchos sermones sin amor. El mundo ha oído suficiente de los dones vistosos, hacer milagros y todo ello, alabado Dios. Y la evidencia de una vida del Espíritu no es si hablo yo en un idioma extraño, alabado Dios, sea inglés, sea idiomas de aquí o idiomas angelicales, sino al contrario, la lengua que tiene que permitir que el amor esté en dicha lengua. Es mejor, alabado Dios, tener amor que hablar muchos idiomas o lenguas. Ahora, el amor es más valioso que la oratoria. Verso 2 dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ahora, vemos aquí que es más valioso que la profecía y que la ciencia y muchas cosas. Usted puede tener profecía y teología, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Es por eso que mucha gente se ahoga en su religión, en su filosofía y letras y todo, si nada le sirve. Hay personas que tienen el cielo en su mente y el infierno en su corazón. Sigo leyendo, verso 2. Alabado Dios, es más valioso que el conocimiento y que la ciencia. Ahora, ¿de qué sirve a una mente brillante si no tiene un buen corazón? Hay muchas mentes brillantes allá afuera y lamentablemente traen una venda en sus ojos. No disciernen nada lo espiritual. Pero las personas no están tan interesadas en lo que uno descargue datos teológicos o de la Biblia sobre ellos. Hay personas que repiten y repiten lo mismo, inclusive el sermón y los versos, alabado Dios, que los gastan y los repiten y no edifican porque no viven en amor, alabado Dios. Cuando hablamos, nosotros compartimos información como la que estoy dando, muy valiosa por cierto, pero el amor de Dios debe estar pasando por nuestros corazones, debe filtrarse por mi boca y mi corazón para darles a ustedes. Entonces debemos creer en el conocimiento y en la ciencia. La Biblia dice que debemos nosotros presentarnos como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Hasta eso, hay personas que atacan con la Biblia y no usan la palabra bien, no pelean con armas legítimas, hacen atajos y solamente atacan y contraatacan y no edifican. Eso no es amor, eso no es predicar. Entonces vemos que no tenemos de qué avergonzarnos. Debemos estar agradecidos que Dios nos ha dado dones espirituales y ciencia y entendemos muchas cosas. Yo estoy agradecido por eso, pero no me quedo solamente con eso. Yo quiero edificar, yo quiero ganar almas, quiero que la gente sea salva. Ahora, cierto niño le preguntó a su papá que en la Biblia había muchos tipos de ángeles, ¿verdad, papá? Mientras él leía la Biblia, sí, ciertamente, en la Biblia hay querubines y serafines. Pero el niño preguntó, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El papá le dijo, bueno, son varios tipos de ángeles. Y el niño le dijo, ¿pero cuál es la diferencia? El padre empezó a sacar teología y Biblia y le respondió, bien, la palabra serafín significa llama o flama. Por el otro lado, la palabra querubín es una palabra que significa conocimiento. Entonces, los serafines, los ángeles, que son ángeles que exceden en amor. Y el niño pensó, bueno, un momento dijo, ¿sabes, papá? Cuando yo vaya al cielo, escogeré ser un serafín. El niño pensó que cuando fuera al cielo iba a ser como un ángel, es decir, un ángel, y él iba a escoger. Es mejor amar a Dios que conocer todo. Entonces, hay mucha sabiduría en lo que dijo ese niño. Aunque cuando vayamos al cielo no vamos a ser exactamente ángeles, vamos a ser como los ángeles. No nos vamos a casar, nada de todo eso, vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero vamos, cuando lleguemos al cielo, no podemos llegar al cielo sin entregarnos por medio de la fe. La fe también es valiosa. Verso 2 dice, si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, aquí está la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada nada soy, de nada me sirve. La fe es grande, yo tengo fe y voy creciendo más en fe, espero que usted también. Pero es mayor el amor. Aquí no le sirve. ¿Por qué? Porque la fe es importante. Usted al entregarse se demanda tener fe en Cristo Jesús, servir a Dios. Pero lo que él está diciendo aquí el apóstol es esto, que de nada le sirve la fe. Usted la puede usar para mover montañas y no puede quitar las malicias de su corazón. Ahora, el corazón es la sede. Hay veces su corazón puede estar lleno de odio, de envidias, lascivias y todo eso. Recuerde que la abundancia del corazón habla la boca. Y usted puede estar en cero, estar lleno de fe, pero su corazón, repito, una sede llena de envidia, no la puede quitar. Está en cero y eso no le sirve de nada, porque usted no tiene amor en su corazón. Verso 2. Así que el amor es más valioso aún que los pobres. Ahora, el ayudar está bien. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con vosotros, para que hagamos bien, hasta para probarnos. Verso 3 dice, y si repartieses todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, vamos a tratar con los pobres, ahí alabado Dios, usted puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. Se puede recoger ofrendas en la iglesia o diezmos de corazones sin amor. Es decir, tenga, pastor, ahí está para usted y tíralo o dar el peor billete sin amor. Y en el cielo no vale de nada. Mire, el amor es aún mayor que ser mártir. Seguimos leyendo verso 3. Si usted entrega su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, de nada le sirve. Hay muchos mártires que han sido, y hay causas como lo que vamos a mencionar, que sin amor no le sirve de nada. Ahora, ¿sabía usted que usted puede morir por su religión y no tener amor? Por ejemplo, hay muchos terroristas, hombres y mujeres, que se inmolan en el mundo y que están en misiones de suicidio en el nombre de su religión y de su Dios, que es Dios falso. Jesús dijo que se llegaría el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que sirve a Dios, que rinde servicio a Dios. Mentira. Ahora, hay mucha gente así. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabe? Alabado Dios, ellos lo hacen porque no aman a otras personas y porque como ellos no se aman a sí mismos, no pueden amar a Dios ni a otra gente. Ellos no saben lo que es el amor. Muchas sectas falsas están buscando o están basadas en el fanatismo religioso, la religión, llámese la que sea. Quiero decirle que el cristianismo no es fanatismo. Y hay frasecitas que quiero conseguir. Ay, yo estoy loco por el reino de los cielos. Déjeme decirle que el reino de los cielos no es un manicomio. Alabado Dios. Entonces, hay frasecitas que tienen que cambiar. ¿Es fanático? No, no. Ame a Dios de corazón. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Yo no soy un fanático de Dios. No soy fanatismo ni religioso tampoco, religiosismo tampoco. Eso es paralelo de legalismo. Alabado Dios. Así, pero entonces, no en el amor. Miren, un hombre puede ser que realmente no tema morir, claro que sí, porque realmente no sabe lo que es vivir. Por eso se inmolan, se matan, se suicidan. Y los suicidas no entran al reino de los cielos. Y no conocen al Señor, no conocen el amor de Dios, el vivir, si no conocen el amor. Entonces no saben vivir. Y como no saben vivir, tampoco ni saben ni morir. Ellos, todos vamos a morir. Y ellos solamente escogen qué día quieren morir, pero como quiera van a morir tarde o temprano. Así que estos son los valores superiores del amor que miré rápidamente en estos versículos 4, 3 del primer punto, superiores del amor. El amor es superior a cualquier don espiritual. Segundo, las virtudes del amor. Mire, Pablo nos dice aquí que el amor es más valioso que todo. El amor nos capacita para ser pacientes. Verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. Mire, es sufrido, pero el amor no es ciego. Ay, dice, ¿por qué se fue con ese muchacho, con ese hombre? No, es que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. Alabado Dios, se lo voy a comprobar. No ve a las personas como si éstas no tuvieran ninguna falta. Literalmente, el amor ve más allá que el que no ama. ¿Por qué? Pero el amor perdona. Jesús dijo, tienen que perdonar 70 veces 7. No te digo 7, Pedro, sino 70 veces 7, 490 veces para empezar. Alabado Dios. El amor no es dar a las personas lo que se merecen, sino lo que necesitan. Una persona viene y me pide 5,000 pesos, yo le doy $50, se la regalo, pero no le presto los 5,000. Se va a ir con ellos, no va a pagar. Alabado Dios, aquí le di a entender algo. Bueno, entonces el amor nos capacita para ser pacientes, para soportar. El amor nos capacita para ser bondadosos. Mismo versículo 4. Alabado Dios, es benigno, es sufrido, es benigno. Es decir, bueno, bondadoso. Ahora, es benigno y es reaccionar, nos capacita para ser bondadosos. Y luego reaccionar con las personas con amor, no áspero. Por ejemplo, mire, cierta mujer, él se acercó a su pastor, a un predicador, y le dijo, ¿sabe qué? Yo le agradezco tanto a Dios por usted. Usted me ayudó a conocer a Jesucristo. Y él le respondió, bueno, estoy tan agradecido por ello. ¿Qué fue lo que prediqué aquella vez que usted vino a Cristo Jesús? Y ella le explicó, no fue una prédica, verá. Yo estaba cerca de usted cuando alguien le criticó, le calumnió, y usted respondió con bondad, y supe que lo que usted tenía era realmente la bondad de Dios, y eso cambió mi vida. Mucha gente es religiosa, pero no necesariamente bondadosa. Hay veces la gente religiosa es fariseica, es legalista. Y es condenatoria completamente. Eso no va a traer a la gente al Señor. Mire, cierta niñita oraba así: Señor, haz que las personas malas sean buenas y que las personas buenas sean bondadosas, no malas, bondadosas. Ahora, necesitamos ser bondadosos. El amor nos capacita para ser pacientes, bondadosas, como dice el verso 4. Ahora, nos capacita para no tener envidia, celos. Miren, la envidia y el amor no moran en el mismo corazón. Usted no puede ser bondadoso y envidioso a la vez. Vamos a comprobar. Ahora, ¿quiere saber si usted tiene amor o no? Bueno, si alguien está siendo bendecido más y más y usted se regocija, entonces usted tiene amor en su corazón. Pero si al contrario alguien le dice, mira, Juliano está progresando, está siendo bien bendecido, y usted se retuerce de envidia cuando se alaba a otras personas, entonces no hay amor en su corazón, sino envidia, avaricia, se está corrompiendo, envenenándose a sí mismo. Usted piensa que las ganancias de alguien es de algún modo su pérdida, es un envidioso. Alguien está progresando, prosperando, y usted se retuerce porque usted está perdiendo menos. A lo mejor falta algo en su corazón. Proverbios 14, 20 o 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Estamos hablando de los corintios, un pueblo carnal. Mire, ellos envidiaban los dones unos a otros. Increíble, los cristianos peleándose por puestos en la iglesia. Alabado Dios. Y los que tenían, los más vistosos, se jactaban, se enorgullecían. El amor nos capacita para ser humildes. Alguien decía, oh, yo profetizo, y otro decía, yo interpreto. Alguien decía, yo hago milagros. Oh, pues yo hablo tantas lenguas. Y se peleaban y se jactaban. Eso no debe de ser. Ahorita vamos a cerrar para explicarle todo eso. Verso 4 mismo, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor y el orgullo no pueden estar tampoco juntos en ningún corazón. El orgullo viene de Satanás, el primer orgulloso. Por tanto, el que tiene orgullo y es orgulloso es hijo de Satanás. ¿Sabe por qué hay algunas veces o algunos conflictos en las iglesias o en los cónyuges, en los matrimonios? Hay veces se pelean. Proverbios 13:10, ¿qué dice? Alabado Dios, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Solo por el orgullo nunca, mire, siempre ha habido guerras y luego disputas y hay división por el orgullo, y luego el orgullo que hay en las gentes y se trae a los gobernantes. El orgullo y el amor están en oposición el uno del otro. No hay problema más grande que pueda ser resuelto o que no pueda ser resuelto. Lo que sucede es que hay personas indispuestas a buscar una solución, porque hay las guerras y todo por las envidias, las avaricias. Aún los reinos por tierra, petróleo, se pelean. Pero en los matrimonios, en las iglesias, en los amigos, ¿por qué? Ahora, ¿por qué no hay reconciliación? Por orgullo. ¿Por qué se pelea un matrimonio y se disuelve cuando Dios dijo que no debería ser así? ¿Por qué? Porque no hay diálogo, no hay perdón, no hay reconciliación. Y por la dureza de su corazón es que sucede eso. Si no, no hubiera divorcio, no fuera necesario. Todo esto está aquí, alabado Dios. Ahora, ¿podemos nosotros resolver el problema? Si atacamos el problema en vez de atacarnos unos a otros. Pero si ataca uno a otro, hombre o mujer, o dos mujeres o dos hombres, alabado Dios, o ministerios. ¿Por qué? Por el orgullo, no les deja acercarse a Dios. No hay nada que ponga al hombre tan lejos del alcance del diablo como es la humildad genuina. Pero nada lo acerca más al diablo que el orgullo, sea quien sea. Ahora, el amor nos capacita para ser humildes. Verso 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no hace lo indebido, es cortés. Ahora, el amor dice gracias, está agradecido, ¿verdad que sí? Mire, las buenas maneras es amor en las pequeñas cosas, aún en el matrimonio. Yo no sé si cuando se recuerda a alguien, ahora los casados o casadas, si recuerda cuando usted salía con su esposa o esposo, y mayormente los caballeros, ¿verdad?, le abríamos la puerta del carro a la esposa. Alabado Dios. Ahora, generalmente eso sucedía por una de dos cosas: o era la esposa nueva o era el carro nuevo. Pero también cuando usted iba a comer con ella y de algún incidente por ahí se tropezaban los piecitos debajo de la mesa y decía uno, ay cariño, te lastimé, perdóname. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando alguien, alabado Dios, se tropieza con el cónyuge, dice, quita tu piezote para allá, alabado Dios, me lastimas. Pero cuando anda en amor, dice, ay cariño, perdóname. El amor da gracias, es agradecido. Ahora, si eso sucede, usted probablemente dirá, bueno, padre, ¿qué está pasando? Tenemos que corregirnos, de aquí para allá tenemos. La otra le decía yo, o alguien me preguntaba, y usted le abre la puerta a su esposa, bueno, No siempre, la mera verdad. Sí se la abro. No siempre. Me gustaría hacerlo siempre. Esa palabra es grande, ¿eh? Que nunca. Alabado Dios. ¿Cuál es la diferencia? El amor. Puede decir, por favor, gracias. Excuse me, pase usted primero. La amabilidad, la bondad, sea bondadoso. El amor es cortés, no hace nada indebido. El amor no es egoísta. Verso 5, donde estamos, dice, alabado Dios, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No es egoísta, permite que las personas pasen primero. No se irrita. Una persona amorosa no dice, yo conozco mis derechos. Ve cómo esos que marchan allá y gente revoltosa, un grupillo que quieren marchar por sus derechos. Nació de un modo y quiere ser de otro modo. La ley dice esta cosa y quiere vivir del lado contrario. La Biblia dice bueno y ellos dicen malo. Dice blanco y ellos dicen negro. Rebeldía. Alabado Dios. Alguien dijo sabiamente, ¿sabe qué? Enséñele a un hombre o a una mujer sus derechos y tendrá una revolución. Es lo que hacen los revoltosos en las calles. Y aparentemente, alabado Dios, junto con los liberales, quemando carros, quebrando vitrinas, interviniendo en la ley. Eso es rebeldía. No puede andar un cristiano ahí, alabado Dios. Pero enséñele sus responsabilidades al pueblo, empezando por su casa, alabado Dios, y tendrá un reavivamiento. Oh, si toda la gente, aquí peleamos nuestros derechos, entonces van a dar al pastor también para allá. Pero sepa sus responsabilidades, entonces va a haber un avivamiento. Amén. Una convicción de corazón. Alabado Dios. Y tendrá entonces una revelación. Ahora, vemos entonces, ¿qué puede hacer que pongamos a un lado nuestros derechos y tomemos nuestras responsabilidades? Excepto el amor genuino, el verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto hacer, o en esto pensar, esto hacer, hombre. Ahora, necesitamos más iglesias no egoístas. El amor no se irrita. ¿Cuántos explotan con facilidad? Puede conocer uno personas muy, muy amables que dicen, ay, qué bonito carácter. Y de repente ver que vuelan por el aire las herramientas, los utensilios, los platos y todo eso. Y dice, wow, yo no conocía eso. No se irrita fácilmente. ¿Sabe que por la razón por la que las personas se enojan? Es porque están llenas de enojo, de envidias por dentro. Y como eso está dentro, tiene que echar afuera a la otra. Y así porque no hay cupo, ¿no? Por eso muchas personas dicen, ¡ay, se me salió! ¿Cuál se me salió? Está lleno su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tampoco no ande pidiendo permiso a la gente con el grupo que está para pecar y decir una maldición. Yo no acepto eso. Mis oídos no son tarros. Vaya, dígaselo a otro. A mí no me diga nada de eso. Ay, con su permiso, su perdón, vaya, pídele permiso allá al diablo. Alabado Dios. Necesitamos ahogar nuestros insultos en el río de amor de Dios. Necesitamos apreciar o aprender que el mal genio nunca lo va a vencer con su mal temperamento, lleno de envidias, de rencores. Nunca va a cambiar. Ahora, el amor no se irrita, dijimos verso 5, no guarda rencor, no mantiene un registro del mal recibido. ¿Recuerda usted los libritos de estampillas que usted había? Le daban estampillas y iba y pedía un librito. Iba llenando el librito de estampillas y luego le daban una licuadora, le daban algo. Bueno, antes existía eso. Bueno, la palabra guardar aquí da a entender como un término de contabilidad, de registro. Significa que el amor no guarda un registro. Hay algunas personas que coleccionan las irritaciones pequeñas y las grandes. Este me lo hizo, me la paga. En tal fecha me ofendió para que se le quite. Y me voy a vengar. Y va apuntando. Y va apuntando en su libro, que es el corazón. Y usted los pega como una estampilla ahí en el libro. Y uno de tantos días va a completar su libro y va a explotar diciendo, bueno, ya basta. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres que haga? Me la pagas. Me voy a vengar. Esto no es un corazón cambiado. Eso no es andar en amor. Porque usted ha guardado, mire, esas cosas y se convirtió en un coleccionista de rencores por guardar estampillitas ahí una y otra y otra. Simplemente abandone esas cosas y no albergue rencor en su corazón. No puede ser que ya tenga casado con una mujer 20, 30, 50 años y todavía no perdone. Y todavía pleititecitos por aquello y celitos y todo. Ya deje eso, hombre. Las parejillas recién convertidas o recién casadas, déjeselas a eso, que no se llevan bien y que mire, mi mamá me cocinaba de esta manera y que acá y que aquella me pretendía y que acá. Déjeselo a esos niños. El amor nos capacita para perdonar, para olvidar. El amor verdadero es comprensivo. Verso 6. Alabado Dios. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mire, ¿sabe lo que son? No se goza de la injusticia. ¿Sabe lo que es un chismoso o chismosa? Bueno, son personas que se gozan de la injusticia. Y a propósito, no es un honor si alguien quiere compartir algo con usted, algún chisme. Solo quieren usar sus orejas como tarros de basura, a tirar la basura a otro lado. Una señora dijo, mi pastor dijo que no dijera nada a menos que fuera bueno, y este chismecito está buenísimo, dice. Y lo dijo. Se regocijan en la iniquidad, se gozan al decir estas cosas y parecen alegrarse de alguna injusticia. Ellos parecen gozarse diciendo cosas malas de otra persona, son injustos, son chismosos. Y si usted les cuenta algo, algo que anda malo con alguna persona, ellos dirán, bueno, eso está muy mal. ¿Y pasó algo más? No debió hacer esa persona eso. ¿Y qué más pasó? Sigue escuchando al chismoso o chismosa. Una de las pruebas que usted puede hacer para no prestarse al chisme es que la prueba o la persona pásela por tres puertas. Se la voy a dar rápidamente antes de cerrar. Primero, tres puertas. ¿Es verdad eso que él o ella me va a decir? Segunda puerta, ¿es algo bueno lo que me va a decir? Y tercera puerta, ¿es necesario decirlo? Que ella me lo diga o él. Puede ser verdad, pero no es necesario decirlo. La verdad, el verdadero amor es comprensivo. Oh, mira, pero esto fue la verdad lo que te voy a decir. ¿Es algo bueno? ¿Me edifica a mí? ¿Edifica a otra persona? No, no me lo digas. Tercero y último, las victorias del amor. Vimos los dones más grandes del amor, las virtudes del amor, y ahora las victorias del amor. ¿Qué hace el amor? Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué hace el amor? Conquista. Por eso estamos hablando de la victoria del amor. Mire, la manera de librarse de una de nuestros enemigos es amarlos hasta la muerte. Jesús los amó hasta lo sumo, y habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Cierta mujer, hermano, de 78 años, ya una anciana, había fumado por 50 años y ella siempre intentó dejar de fumar, pero nunca pudo. Finalmente ella pudo, y alguien le preguntó, ¿cómo pudo usted finalmente dejar de fumar por, si usted lo trató por 50 años? Ella respondió, el amor me capacitó para dejar de fumar. Había un hombre de 79 años que la pretendía. Ella se enamoró de él y él le dijo, ¿sabes qué, honey? Me caso contigo, pero si dejas de fumar. Ella dejó de fumar y se casaron. Pero ella aclaró, alabado Dios, dijo, la fuerza de voluntad no fue suficiente para abandonar el hábito del tabaco. El amor sí lo hizo. El amor echa fuera todo temor. Donde el que ama es perfeccionado. El amor. ¿Cuánta gente no asiste a Alcohólicos Anónimos y nunca puede dejar sus malos hábitos y de fumar y grosería y todo eso? No, el amor. Ahora, el amor nunca deja de ser. El amor, dijimos, conquista. Mire, pero también el amor completa, verso 8 en adelante, para avanzar, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto que va a venir? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Predicando, profetizando, haciendo milagros, sanidad en muchas cosas, hablando lenguas. Eso es en parte, eso va a acabar. Pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? El amor. Ahora vamos a ver entonces verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Y luego dice, alabado Dios, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora, fíjese aquí lo que Pablo está diciendo a la iglesia carnal de Corintio. Usa una analogía. Él está diciendo que aparte del amor, todos los dones son juguetitos de los niños, pastores y músicos de la iglesia. Y muchos los usan muy fuera de contexto. Son pocos los ministerios que usan en seriedad los dones para edificar. Y los usan en amor, sin envidias, y no como juguetitos espirituales. Las profecías, las lenguas y la ciencia acabarán. Ahora escuche bien. Un día entonces vamos a estar de pie ante el Señor allá en el cielo, y el Señor nos preguntará: ¿por qué debo permitirte entrar a mi cielo? Y usted, supongamos que sea usted, le dirá: bueno, yo profeticé en tu nombre. Y él le responderá: la profecía se acabará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, va a seguir la conversación y usted le dirá: bueno, yo tenía conocimiento, ciencia, y estaba lleno de filosofías, de religión y entendimiento. Y Dios le dirá: la ciencia acabará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces responderá a usted: tengo el don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas. Dije muchas cosas maravillosas, aunque no entendía nada. Pero dije como que eran muchas cosas maravillosas. Cesarán las lenguas, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De nuevo, la pregunta de Dios: ¿por qué debo yo dejarte entrar a mi cielo? Entonces usted recapacitará, y ahí estaré yo también. Y luego yo le diré: he sido salvado por tu gracia, he nacido de nuevo, mi corazón está lleno de amor por ti, mi Señor Jesús, y también por mi prójimo que tú me mandaste que yo amara como a mí mismo. Entonces la bendita respuesta dirá: entra al gozo de tu Señor. El amor entonces conquista, completa, y el amor continúa. Verso, alabado Dios, 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Antes la gente se miraba para mirarse en un espejo, no muy claro como el que tenemos hoy, estaba más opaco. Parece que era como de aluminio y eso, no se miraba tan claro y se alcanzaba. Pero ahora ve cómo nos miramos tan clarito en el espejo. En parte conocíamos, en parte profetizamos. O hay veces nosotros comparamos la imagen que tenemos, el hombre natural la compara, ve y se ve un espejo, se ve como era, pero luego se aparta del espejo y luego ya no se ve como era, anda de mundano. Eso da a entender que tenemos que estar más frente al espejo de la palabra de Dios y ver cómo vivir, cómo conducirnos y ver a quién queremos parecernos a imagen y semejanza de Dios, y no olvidar cómo fuimos, porque así vamos a ser conocidos. Así que el amor conquista. Uno de estos días la fe será innecesaria cuando compadezcamos ante Jesús y le veamos cara a cara. Entonces la fe dejará de ser fe, sino será vista. Le voy a explicar esto. Ahorita sí vamos por fe y no por vista, pero no en aquel entonces. Hay cierto creyente de antaño que dijo esto: si tú declaraste que ningún hombre verá tu rostro y vivirá, Señor, entonces permíteme morir para poderte ver. Lo que él quería era que su fe se convirtiera en vista para poder ver al Señor. ¿Cuántos quieren morir aquí para ver al Señor? Veo que están locos por morirse, ¿no? Alabado Dios. Bueno, ahora la fe se convertirá en vista y la esperanza se convertirá en realidad. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Uno de estos días, mire, todas las cosas que nosotros esperamos, esa esperanza basada en la comunión o en la convicción de la palabra de Dios, se volverá realidad. Tenemos fe, tenemos esperanza, pero eso va a pasar aún. Pero el amor continuará a lo largo de toda la eternidad. Hubo cierto mártir que mientras él se le estaba quemando, estaba siendo quemado por su fe, y dijo: adiós mundo cruel, adiós fe, adiós esperanza, bienvenido el amor. Y alguien dice: no, a mí lo último que me queda es la esperanza nunca muere. Sí, va a morir, va a terminar. El que va a permanecer es el amor. Alabado Dios. todo de predicar, de cantar, de todo aquí, va a terminar, profetizar, hablar lenguas, hacer milagros, todo eso. Por eso Jesús va a decir entonces, y mucha gente le dirá en Mateo 24, porque yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre eso y esto, y Jesús diría: apartaos de mí, hacedores de maldad. No tenían amor en su corazón. Van a estar obrando y haciendo milagros, jugando con los dones, pero sin amor. Así que vamos a cerrar. Alabado Dios. Entonces, nadie puede usar su don espiritual en la iglesia o en ningún otro lugar fuera de ella, a menos que esté lleno de amor. Si usted no puede llenarse de amor, a menos, o no puede llenarse a menos que usted no haya evaluado y apreciado el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Alabado Dios, de Cristo Jesús. Solo Jesús puede poner este tipo de amor genuino en nuestros corazones. Y Él dijo también: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él puede dar, Él puede decir: yo soy amor. El que vive en amor vive en Dios y yo en él. Ahora, la marca de un creyente, como dije, nacido de nuevo, es amor genuino. No es tener tanto tiempo en la iglesia, hablar tantas lenguas, predicar bonito, cantar bonito, danzar no le hace, o brincar muy alto. Eso no es espiritual. Eso es nada más estarse moviendo en los dones. Alabado Dios, y que Dios ha dado, pero aprovechelos y edifique. Y edifique el cuerpo, no se exhiba, el cuerpo de Cristo. Entonces tiene que ser un creyente nacido de nuevo. Eso es amor genuino que Jesús da, y es un amor también por las personas. Juan 4, primero de Juan, el gran apóstol del amor, dijo: pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y luego Pablo, enfatizando, dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un bautismo de amor. Ahora, así que la única manera que usted puede tener el verdadero amor es en su vida, es tener el Espíritu de Dios en su corazón. Y luego, la única manera que usted puede tener al Espíritu en su corazón es salvándose. Recuerda, cuando usted viene a Cristo, se salva, dice: Abba Padre, dice Dios: este es mío, es mi hijo, y lo inscribe y lo sella con su Espíritu. Y la única manera que usted puede salvarse es recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo no puedo hacerlo por usted, usted tiene que hacerlo personalmente e individualmente. Así que la palabra de Dios dice en Romanos 8, alabado Dios, 5, 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el versículo 9 dice: si nosotros, habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más no penséis que merecemos, si estamos reconciliados con su Hijo, seremos salvos por su vida? Si en la muerte de su Hijo nos reconcilió, ¿cuánto más en la vida que Él está sentado a la diestra del poder de Dios no seremos salvos? Amén. Vamos a orar entonces por nuestros amigos. Soberano Dios, Dios de gloria, de misericordia, nos gozamos en ti, Cristo Jesús. Gracias por los valores superiores del amor que exceden todo, que en todo tienen la preeminencia. Señor, gracias por las virtudes que son los más grandes, las virtudes del amor, más que los dones, Dios, son los frutos del Espíritu que tú narras en su orden, Dios mío, en Gálatas 4, 5, 22. Ahora permanecen el amor, la fe, la esperanza, alabado Dios. Oh, los frutos del amor del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aleluya. Pero el mayor de todos es el amor. Señor, ayúdanos entonces a vivir en medio de los tiempos y a vivir en la victoria, Dios, que nos da, Señor, el amor. Señor, ayúdanos a ser mejores creyentes, a parecernos más a ti. Y te rogamos por nuestros amigos, que tu amor también sea derramado en sus corazones para que ellos vengan al conocimiento, Señor, de Cristo Jesús y sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A este puso Dios por propiciación por los pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.